eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, como habrán notado, arrancamos el episodio de hoy de El Astronauta del Rock escuchando Lux Eterna, lo nuevo de los Metallica. ¡Qué canción, por el amor de Dios! La verdad me sorprendió muy, pero muy gratamente. Fuerte, aguerrida, bien construida, directa, trayera, contundente, con una potencia gigantesca. Realmente, realmente un lujo, Lux Eterna, lo nuevo de Metallica, que va a pertenecer al álbum número 12 de la banda, que se llamará 72 Seasons y que va a salir el 14 de abril del 2023, o sea, dentro de más o menos 5 meses. La verdad, no falta demasiado y estoy seguro que vamos a estar escuchando un montón de otras cosas, de nuevos estrenos de Metallica a medida que vayan pasando los meses y se acerque la edición, como les digo yo, del 14 de abril de este nuevo álbum 72 Seasons, algo así como 72 temporadas sería el la traducción. La canción, y supongo que todo el álbum, va a estar o estuvo producida en realidad por el señor Greg Fidelman, un productor muy pero muy afamado que ya trabajó con Metallica en lo que fue Hardwired to Self-Destruct. Y como siempre, cuando Metallica saca algo nuevo, material nuevo, empezaron los dimes y diretes, fundamentalmente apuntándole a Lars Ulrich, porque claramente la producción de la batería es absolutamente contundente y está claro que esa precisión, esa locomotora de Ulrich con el doble bombo, digamos que evidentemente eso está producido, tocado, emprolijado, como ustedes quieran llamarlo, pero eso a mí a esta altura del partido me importa poco nada. Seguramente en vivo esta canción Ulrich la va a adaptar a sus posibilidades, es una canción sumamente veloz y hay que decir las cosas como son. Yo ya lo dije varias veces cuando hablé de Metallica y de Lars Ulrich. Es bastante díscolo, bastante impreciso por momentos en algunos shows. Y yo supongo que esta canción, para que suene tan, pero tan prolija, digamos tan perfectamente armada, evidentemente algún tipo de tocadita de producción o de postproducción seguramente tuvo, pero a no impresionarse ni a rasgarse las vestiduras. Porque, de hecho, hay álbumes en los que ni siquiera tocan los músicos que aparecen en la banda. Por ejemplo, recordemos lo que pasó con El Frizzly, que hoy les voy a contar una noticia también de El Frizzly, o lo que pasó con Peter Criss en Dynasty, o directamente en Unmasked, que no tocó ni un solo tema. Son esas cosas que suceden y a mucha, mucha mayor escala que lo que se le puede llegar a criticar a Lars Ulrich, que sin lugar a dudas es uno de los bateristas más personales, con sus blancos, con sus oscuros, que hay en el ambiente del heavy metal desde hace prácticamente 4 décadas. Este nuevo álbum, 72 Seasons, se va a lanzar, en un formato de 2 LP, de 2 vinilos, como un vinilo doble, y también va a haber ediciones en CD y, por supuesto, también ediciones en las redes de streaming digitales, como hoy se edita absolutamente todo. Un poco la temática de lo que es 72 Seasons tiene que ver, según Hetfield, con una noción sobre cómo nosotros nos posicionamos frente a nuestra vida de adultos y si somos capaces de dejar los paradigmas con los que nos han educado, esos modelos con los que nos han educado nuestros padres, esas creencias con las que fuimos embuidos, y si somos capaces de generar ese cambio, porque hay gente, dice Hetfield, que la verdad no logra dar esos pasos adelante hacia una adultez que tengan con una personalidad ya definida y propia, sino que siguen agarrados a esos mandatos familiares que, los terminan, ¿cómo les podría decir? Les terminan anulando su verdadera personalidad. Veremos de qué van las letras cuando salga el álbum, cuando vayan saliendo las canciones, para indagar un poquito más en este concepto que Hetfield estuvo dando a conocer esta semana en todo lo que fueron las acciones de promoción de Lux Eterna y del lanzamiento futuro de 72 Seasons. Les cuento que el álbum va a tener 12 canciones y va a durar 77 minutos. Álbum Largueiro. Bueno, Hardwired and Self-Destruct, ya lo sabemos todo, también fue un álbum absolutamente largo. Lo mismo que pasó con ¿cómo se llama? Con Dead Magnetic, que también fue un disco bastante, bastante extenso. En fin, los Metallica ya a esta altura del partido no tienen demasiado que demostrar. Yo creo que con el tiempo ellos pudieron empezar a revertir toda la mala racha que arrancó allá por los años 90 con la edición de Load, Reload, después aquellos digamos problemas internos que terminaron con la salida de Jason Newsted y la entrada de Trujillo, las internaciones de Hetfield para combatir sus adicciones. Bueno, de a poco los tipos fueron tratando de recuperar el salvajismo, la parte más cruda de su propuesta, y creo que lo empezaron a emprolijar finalmente en lo que fue Hardwired to Self-Destruct. Y yo creo que con el resultado que lograron con ese álbum, lo que tenemos enfrente con 72 Seasons muy probablemente sea algo en esa línea compositiva y de producción. En cuanto a distintas declaraciones que estuvieron haciendo los integrantes de Metallica, por ejemplo, estuvo también hablando Kirk Hammett, ustedes sabrán que para lo que fue la grabación y la producción de Hardwired to Self-Destruct, prácticamente él no intervino, porque fue el momento en el que él perdió su celular con algo más de 300 bases, 300 riffs, 300 ideas para posibles canciones, y eso lo dejó muy rezagado al momento de comenzar a componer el material de aquel álbum del 2016. Él dice que todo este tiempo, a partir de lo que fue la pandemia y tener un poquito más de tiempo para componer, dice que él logró recuperar el tiempo perdido, no así las canciones perdidas, pero sí el tiempo perdido, y que se logró hacer de un montón de material nuevo. Robert Trujillo, al mismo tiempo bajista de Metallica, un poco reforzó esto que decía, como es que decía Hammett, sobre cuánto había estado trabajando en nuevas composiciones y en nuevas ideas para este nuevo álbum, diciendo que es realmente impresionante verlo componer y trabajar y tirar riffs y distintas ideas a Kirk Hammett. Pero, tengamos también en cuenta que Hetfield en su momento, había dicho sobre esto que le pasó a Kirk Hammett en la época de Hardwired to Self-Destruct, medio que lo había rayado todo, porque salió a decir como que bueno, que él creía obviamente en lo que decía Kirk Hammett, pero que le parecía raro que un guitarrista profesional, un músico profesional, no tuviese un backup en una computadora, por ejemplo, de todo lo que tenía en el teléfono, y que él cree que Kirk Hammett en realidad no participó de lo que fue la composición del Hardwired to Self-Destruct, más que nada porque tenía algunos problemas a nivel personal, es que si él quiere algún día los aclarará. No lo dejó muy bien parado, y yo el otro día hice un video en YouTube sobre Lux Eterna, y acá voy a repetir un poco una parte de ese video en la que dije que me interesa muchísimo ver cuál es el input o cuál fue el input en 72 Seasons de Kirk Hammett. Porque, digan lo que digan, Ulrich y Hetfield son las cabezas, los líderes de esta banda, los dueños de todo el emblema que representa la empresa Metallica, y no tienen ningún empacho. De hecho, en estas declaraciones que yo les dije, les comenté, de como es de James Hetfield, él hasta en un momento dice: al final hicimos lo que hacemos siempre, Lars Ulrich y yo nos pusimos al hombro todo lo que tenía que ver con la composición, con la producción del álbum, y así fue que nació Hardwired to Self-Destruct. Sepamos también que Metallica no es un ambiente muy amigable entre los integrantes, más allá de que ellos se hablan o salen a dar declaraciones, que se sienten como hermanos, que son los hermanos que nunca tuvieron, que patapín, patapán. Yo creo que ya ellos un poco están prisioneros de una jaula de oro y de una empresa que a esta altura del partido vale la pena más seguir nutriéndola con giras, con discos cada tanto que tirar todo por la borda. Pero que, sin lugar a dudas, mis queridos rockeros, sepan que Metallica es un ambiente bastante, bastante tóxico para trabajar. Si quieren tener un acercamiento a eso, no dejen de ver aquel documental fantástico que se llama Some Kind of Monster, lo encuentran en Netflix, y que habla sobre todo el periodo previo a la grabación de Sign Anger, donde los miembros de Metallica, Kirk Hammett, Lars Ulrich y James Hetfield, se someten a unas sesiones de psicoterapia en grupo mientras van haciendo todo lo que es el proceso de composición y producción del álbum junto a Bob Rock, que ese álbum, bueno, en ese álbum, en Sign Anger, Bob Rock es el que toca el bajo. Bueno, y ahí van a ver un poco la dinámica enfermiza que tiene Metallica. Por eso, estas declaraciones de Hetfield, que ya tienen algún tiempo, no son de ahora, pero realmente volver a leerlas es medio como fuerte, porque hay que ver hasta qué punto no condicionan a la participación más activa de Kirk Hammett. Yo espero que Kirk Hammett meta mucho y haga lo suyo, para darle también un tono de nuevo aire a Metallica, que es una banda sensacional, pero que por momentos, al menos es lo que me pasa a mí, termina como sonándome demasiado forzada. Y yo creo que ese sonido forzado, esa sensación que a mí me da cuando escucho, fundamentalmente, insisto, los últimos álbumes, cuando escucho Hardwired to Self-Destruct, cuando escucho Dead Magnetic, Sign Anger, les diría que con Load y Reload también me pasan lo mismo. Es como que los tipos, después del álbum negro, ese cimbronazo de éxito gigantesco que tuvieron, y empezaron como a perder la brújula, y creo que de a poco se van reencontrando, pero que en ese camino hacia el reencuentro con la esencia, ya los tipos no son lo mismo que eran, es gente más grande, gente multimillonaria, son tipos caprichosos. Entonces las relaciones humanas condicionan también muchísimo todo lo que es el producto final, y por eso me interesa que en una banda como Metallica La impronta de la mayor cantidad de miembros, la participación de la mayor cantidad de miembros en el proceso de composición, le van a hacer un verdadero bien. Mal no les ha ido, obviamente, pero creo que a nivel musical Metallica todavía tiene alguna cocarda más que ganar. Esperemos que este nuevo álbum, 72 Seasons, sea esa nueva cocarda. Ya ganaron una con Hardwired to Self-Destruct. Para mí, ahí ya dieron un gran paso adelante. Espero que este sea un paso aún más grande. Con respecto también a Metallica, les cuento que James Hetfield, y esto tiene que ver con las relaciones, con la dinámica medio, ¿cómo les podría decir? Es un terremoto permanente Metallica, porque estas sí son declaraciones de esta semana que hizo James Hetfield a la revista The New Yorker. Le hicieron un extenso reportaje, y cuando le preguntaron a la distancia qué pensaba de Load y de Reload, dice: mira, con el tiempo yo terminé admitiendo y dándome cuenta que esos álbumes resultaron forzados. Yo lo siento como álbumes forzados. Lo que dice Hetfield, y acá viene lo que yo les trato de hacer entender en cuanto a lo que son las relaciones humanas y las dinámicas de las bandas, y fundamentalmente lo que les decía, que el ambiente en Metallica no siempre es el mejor. Directamente, en este caso respecto a Load y Reload, Hetfield se lava las manos, dicen: muchachos, entendamos que esto fue una idea de Lars y de Kirk Hammett. Yo no estaba muy de acuerdo con tener que hacer un álbum como Load y un álbum como Reload, pero ellos estaban con una visión muy clara de que sí había que hacerlos. Y cuando vos estás en una banda, lo que tenés que tener es compromiso, apoyar a tus compañeros. Y la verdad, dice, los resultados no fueron los que esperábamos. O sea, se está lavando, como le digo yo, se lava las manos, los manda al frente a los otros dos, cosas que tampoco están buenas hacerlas, menos que menos, al momento de estar sacando un nuevo álbum dentro de unos meses. Si esto lo leyó Lars Ulrich, seguramente no le va a causar ninguna gracia y habrá habido una pequeña o no tan pequeña pelotera, y que esperemos que no termine en algo más grande el día de mañana. Kirk Hammett se la come tranquilo, no se mete en este tipo de quilombos, y siempre está como a un costado tratando de ser el sobrepeso para lograr el contrapeso, mejor dicho, para lograr algún tipo de equilibrio dentro de lo que es esa relación tan volátil entre Hetfield y Lars Ulrich. Así que bueno, mis queridos rockeros, me pareció una buena manera de arrancar el programa de hoy escuchando lo nuevo de Metallica, que sin duda fue el estreno y la sorpresa de esta semana que pasó. Una buena noticia también tengo acá en este episodio del Astronauta del Rock, y que se refiere a una banda muy muy extraña. Se llama Sacred Rage. Digo extraña, ¿por qué? Porque es una banda que su último álbum se llamó Awakening, salió en el 2019. Yo acá lo recomendé muchísimo y no me voy a cansar de hablar muy pero muy bien de Awakening. Bueno, ese disco lo sacaron después de 23 años de no editar música. Entonces el líder de Sacred Rage, Phil Rind, admitió esta semana que deben tener unas 4, 5, hasta quizá 8, 9 canciones en proceso, que aún no están terminadas y que no, tampoco las pueden dar a conocer ni siquiera en los shows en vivo, pero que todo indica que después de terminar con una serie de compromisos en el 2023, tienen que girar por Europa, tienen que hacer una gira con Sepultura. Dicen que bueno, que van a volver al estudio para grabar un nuevo álbum. Pensemos que les digo lo que les digo, es una banda que pasó 23 años sin editar música. Pero lo que hicieron, lo que editaron, el disco Awakening del 2019, provocó tanto en la crítica especializada como en los fans. Ya ni siquiera me atrevería a decir los fans de la banda, sino en los fans del metal, porque muchísimos fans de Sacred Rage ni se habrán enterado que habían sacado un nuevo álbum, ya después de tanto tiempo, y una banda con cero prensa, cero marketing. Pero la verdad es que los tipos les fue muy bien, captaron la atención de una nueva generación de trayeros. Las críticas, como les digo, los trataron realmente, realmente en una forma excelente. Yo, desde mi lugar, siempre que puedo, recomiendo este álbum. Y lo que dice Phil Rind también respecto a lo que fue haber sacado este disco, Awakening, en el 2019, es que a él le resultó increíble la respuesta que hubo por parte del público, y que se había dado cuenta cuán interesante era poder salir de gira, no a tocar siempre las mismas canciones, sino a tocar nuevas canciones, y que eso le produjo un placer que él hasta había olvidado, porque después de tanto tiempo de no grabar música, básicamente era una banda que tocaba en algún festival que otro, en lugares muy chicos, tocaban muy cada tanto, y siempre básicamente las canciones viejas, por decirlo de una forma. Entonces ahora, cuando largaron Awakening en el 19, los tipos se dieron cuenta que algo habían movido en lo que era el ambiente del thrash metal. Una banda súper, súper interesante. Insisto, traten de escuchar Awakening del 2019, porque una vez que lo escuchen, yo les aseguro que van a empezar a recorrer la discografía de los Sacred Rage, que no es para nada extensa, obviamente, y se van a encontrar con una banda absolutamente increíble. Y ahora, mis queridos rockeros, tengo un nuevo estreno de los trayeros, de los rockeros, de los metaleros de la Florida, Obituary. Ustedes recordarán que hace una semana yo les conté que la banda estaba por editar un nuevo álbum el 13 de enero llamado Dying of Everything, y justamente esta semana los Obituary editaron el simple que le da nombre al disco Dying of Everything. Es una banda legendaria, a mí me asombra, también es algo que lo vengo comentando, me asombra cómo los Obituary han podido soportar el paso del tiempo y cada vez ir mejorando su propuesta. Ellos siempre dicen lo mismo, que son una banda muy conservadora en algún punto, porque ellos no esperan inventar la rueda con cada álbum, sino que básicamente cambian algunos matices, pero que el objetivo de ellos es siempre no defraudar a los fans y seguir brindándoles el sonido clásico, duro, penetrante, contundente, al que los tienen acostumbrados. También la banda declaró en estos días que no tenían ellos, en ningún momento se les ocurrió editar el álbum en medio de la pandemia, porque justamente, dice, iba a ser un álbum que iba a pasar sin pena ni gloria, porque vos a los álbumes, una vez que los sacás a la calle, tenés que salir vos a la ruta y presentarlos frente a los fans, tocando en vivo, haciendo shows. Y dice, entonces no teníamos ganas de tirar un disco prácticamente al muere, sacarlo para que no pasase nada. Así que, mis queridos rockeros, quédense ahí. Yo les aseguro que Dying of Everything es uno de los estrenos más contundentes de la semana que pasó.
Rented by the image, let the world end.
esta semana, mis queridos rockeros, también estuvo hablando el señor, nos ponemos de pie, Biff Bifford, líder y cantante de Saxon, porque también le hicieron una entrevista en una revista muy, muy importante de rock llamada Rock Candy, en la que también le preguntaron cómo había sido el lanzamiento y el impacto que ellos habían logrado con el clásico Wheels of Steel, después de que su debut del año 1979 fuera un fracaso, las cosas por su nombre. Básicamente lo que cuenta Biff Bifford es que ellos en ese momento, después de la edición del primer disco, estaban entre la espada y la pared, porque digamos, la discográfica no los estaba apoyando absolutamente para nada. Entonces, dice, nos invadió un poco la desesperación, pero también se respiraba en la banda un aire de muchísima determinación, porque nosotros necesitábamos poder demostrarle a todo el mundo que estaban equivocados y que nosotros podíamos hacer buena música, podíamos llegar a pregnar en la gente y meternos de lleno en el movimiento conocido como la New Wave of British Heavy Metal. Sucedió también que la banda comienza con la grabación de algunos y la composición de algunos temas que después se convirtieron en clásicos, qué sé yo, Motorcycle Man, Wheels of Steel propiamente dicho, y el increíble 747 Strangers in the Night, uno de mis temas favoritos de Saxon, realmente espectacular. Y ellos se daban cuenta que estaban empezando a generar canciones de otra categoría. La primera vez que tocaron, por ejemplo, Motorcycle Man, ellos se impresionaron por la reacción del público. Finalmente, en mayo de 1980, Wheels of Steel se convirtió en un clásico. Cuando fue editado, fue la verdad un álbum que influyó justamente. Hoy abrí el episodio hablando de Metallica. Wheels of Steel está considerado por los integrantes de Metallica como uno de los álbumes que ellos más se escucharon y que más los inspiró para dedicarse a hacer música, a hacer rock and roll. Y lo que dice Biff Bifford es que realmente ellos esperaban que fuera mucho mejor Wheels of Steel que aquel primer álbum que había fracasado, pero que realmente, más allá de intuirlo, no tenían ningún tipo de certeza. Entonces, cuando Wheels of Steel se convierte en el éxito que se convirtió, quedaron absolutamente sorprendidos y se sintieron geniales. Pero obvio, cuando vos la pegás de esa manera, te sentís o te debes sentir el rey del planeta. Wheels of Steel, les cuento por último, alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido. Una cosa increíble para una banda de metal que era absolutamente desconocida y permaneció en las listas del ranking del Reino Unido durante 7 meses, convirtiendo a Saxon en una fuerza inevitable, imparable de la escena rockera. Piensen, mis queridos rockeros, piensen que aún hoy Wheels of Steel se sigue vendiendo a lo largo del mundo y se sigue escuchando a lo largo del mundo por un montón de jóvenes que ni siquiera habían nacido al momento de su edición. Para aquellos que son copados y les gusta Saxon, sepan que en el historial del Astronauta del Rock hay un episodio genial, especial, largo, con muchísima información y muchísima música, dedicado a la banda de Biff Bifford, Saxon. mis queridos rockeros, para todos aquellos que son fanáticos como yo de las biografías, de las autobiografías, de los libros dedicados a los rockeros y a las bandas de rock, sepan que el 31 de enero del 2023, justo un tiempo antes de que Alice Cooper cumpla 75 pirulines, se va a estar editando el libro Alice Cooper arroba 75, que va a ser una biografía muy lujosa, ilustrada, y que va a examinar la carrera extraordinaria de Cooper a través de 75 eventos claves que tienen que ver lanzamientos, donde tienen que ver con lanzamientos, con colaboraciones, con distintos momentos de su vida, qué sé yo, va a hablar sobre su infancia, sobre cómo arrancó en el rock, cuando tocó con The Spiders, también va a contar todo lo que fue el proceso de grabación, producción, creación, composición de los álbumes de su carrera, cómo fue que se eligieron los distintos simples, los distintos sencillos que se fueron editando. Va a hablar de colaboraciones, como les dije recién, con gente como Slash, Dave Grohl, cuando no, Johnny Depp, Wayne Kramer. En fin, la verdad que va a ser para no perderse, porque también ahí va a haber capítulos o episodios, como les estaba diciendo, dentro de estos 75 momentos de su vida, en los que va a hablar también de su relación con sus guitarristas. Ustedes saben que en la carrera de Alice Cooper, fundamentalmente ya cuando dejó la banda y él se adueña de la marca Alice Cooper, ha tenido una sucesión de guitarristas brillantes: Glenn Buxton, Nita Strauss, que ahora está tocando con Demi Lovato, antes de Nita Strauss estuvo Orianti, bueno, una cantidad de guitarristas que fueron un verdadero lujo. Y también, cómo no, va a hablar mucho, bastante aparentemente en este libro, sobre su esposa Cheryl, que, él la adora. De hecho, él confesó que tienen un pacto hecho con su mujer que, andás a ver, ojalá que no suceda, pero cuando muera uno, el otro se va a quitar la vida. Una cosa media loca, supongo que será algo más que tiene que ver con la promoción de algo en algún momento, lo dijeron, y que eso va a quedar en la nada. Así que ya les digo, va a estar buenísimo. Falta muy poquito para la edición de este libro. Se va a llamar, por última vez se los digo, Alice Cooper arroba 75, se va a editar el 31 de marzo del 2023, y sin lugar a dudas me lo voy a comprar. Esta semana, mis queridos amigos, también hubo una edición muy sorpresiva. Yo no estaba al tanto. Cuando me enteré, me quedé impresionado, conmovido, porque se trata de una nueva canción que se conoció de Motorhead, llamada Bullet in Your Brain. ¿Qué es esto? A ver, les cuento un poco. El último álbum de Motorhead, editado en el 2015, se llamó Bad Magic. Es un gran, gran disco, no dejen de escucharlo. Un disco que a Lemmy le costó muchísimo, muchísimo grabarlo, por el estado tan deteriorado en el que tenía su salud. Fue un disco en el que prácticamente, cuando él grababa las voces, tenían que ir grabando frases, parar, después grabar algunas otras frases, parar, porque el tipo estaba realmente complicado. Pues bien, el 24 de febrero del 2023 se va a editar Bad Magic, Seriously Bad Magic, que básicamente que es una actualización de aquel Bad Magic del 2015, que va a estar repleta de bonificaciones. Va a tener dos canciones nuevas, justamente esta que vamos a escuchar ahora, Bullet in Your Brain, y después Greedy Bastards es la otra, que seguramente va a ser editada antes de que salga el disco, como otro adelanto. También este Bad Magic, Seriously Bad Magic, esta edición especial, va a contar con, como es, con una actuación en vivo que se dio en Japón en el año 2015, un año que fue tremendo para Motorhead, porque justamente por los temas de salud que tenía Lemmy, muchos shows del 2015 fueron suspendidos, o antes de que se iniciaran, o directamente, y esto lo pueden ver en YouTube, a las pocas canciones ya Lemmy bajaba los brazos, pedía perdón, decía no doy más, y se las tomaba ya, y no podía seguir, no daba con su alma el loco este. También hay una entrevista en profundidad que le hicieron a Lemmy, justamente también durante ese año, ese último año de vida del músico. Así que yo les puedo garantizar que esta va a ser una de las ediciones más importantes de principios de año 2023. ¿Por qué? Porque Bad Magic ya de por sí es un gran álbum, un gran, gran álbum, muy bien construido, con grandes canciones. No dejen de escuchar, si no quieren escucharlo todo el álbum, yo al menos les pido que le den una oportunidad a la canción Till the End. Es una balada de despedida. Lemmy sabía que se moría, que ya no tenía mucha cuerda, lo sabía mejor que nadie. Till the End es la manera en que él se despide de todos nosotros, de los fans. Realmente es conmovedora, conmovedora. El disco tiene grandes, grandes canciones, y todo lo que va a venir en esta edición especial, seguramente lo que va a hacer es agrandar todavía más la leyenda de Lemmy y la leyenda de este magnífico, magnífico último álbum de su vida.
You can
El que estuvo hablando esta semana, mis queridos rockeros, no fue otro que el señor John Corabi. John Corabi, ex cantante de los Dead Daisies y ex cantante de Motley Crue, de esto ya hablamos varias veces acá en el programa, pero esta semana salió a hablar sobre Mick Mars y qué le parecía la salida de Mick Mars de las filas de Motley Crue y el reemplazo John Five. Sobre John Five, básicamente, no dijo nada que uno no sepa. Dijo que es un tipo súper, súper brillante, súper talentoso. Realmente, si ustedes no lo tienen muy visto, traten de o conocido, traten de buscarlo en las redes, en YouTube. El tipo ha tocado con Marilyn Manson, con Rob Zombie, ha hecho cosas con David Lee Roth. Digo, es un crack. Realmente es un crack. Para mí es mucho violero, para Motley Crue. Es muchísimo, muchísimo violero para una banda como Motley Crue, que medio es meat and potatoes, ¿viste? Pero está bien, creo que es una gran jugada y que le va a dar una imagen mejor en lo que es en las presentaciones en vivo, porque yo esto también ya lo dije, Mick Mars estaba prácticamente parado como un roble que no podía moverse por los problemas también que tiene en sus huesos. Creo que también le va a dar, más allá de todo el aspecto escénico, musicalmente es un tipo mucho más dotado, mucho más talentoso, mucho más preparado que Mick Mars. Y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque Mick Mars, creo yo, fue el tipo por el cual Motley Crue llegó a ser Motley Crue. Eso lo digo y lo sostengo y lo sostendré. Si alguno no está de acuerdo, ningún problema, me lo puede decir, bárbaro, pero conociendo la historia de Motley Crue, no tengan dudas de que Mick Mars fue el que los ordenó, el que les enseñó a componer debidamente una canción, el que muchas veces le enseñó pasajes, de bajo a Nikki Sixx. Así que todo lo que yo puedo decir de Mick Mars lo digo con muchísimo respeto. Con ese respeto, insisto, John Five es 10.000 veces mejor guitarrista que Mick Mars. Pero me parece mucho para Motley. Nada, dicho esto, sigo con lo de John Corabi. John Corabi entonces habló muy bien de John Five, pero dice, la verdad no creo demasiado toda esa declaración de prensa que hicieron los Motley Crue, que le estaban dejando el tiempo libre, digamos, a Mick Mars para que se ocupara de su salud y que era todo en los mejores términos. Dice, porque cuando yo trabajé con esta gente, cuando yo trabajé allá por el mediados de los 90, todos los originales, que en ese momento eran Tommy Lee y Nikki Sixx especialmente, estaban permanentemente criticándolo a Mick Mars y diciendo que el tipo no estaba a la altura de lo que necesitaba Motley Crue. Y eso realmente a mí me chocaba muchísimo, porque es un gran guitarrista y lo que aportó a Motley Crue es gigantesco, pero permanentemente estaban buscando guitarristas para que colaboraran con Motley, para que Mick Mars no tocara en tal o cual canción. Dice, era algo muy chocante, y yo pegué muy buena onda con Mick Mars, y la verdad es que en este último tiempo, dice Corabi, yo intenté hablar con él, le dejé mensajes a su mujer, pero no contestan. Entonces yo no sé si ahí hay algún suceso contractual, si han firmado algo en función de que Mick Mars no salga a hacer declaraciones. Quizá Mick Mars dice no quiere hacer declaraciones porque va a entablar una demanda contra los Motley Crue. Dice, pero yo a esta gente no les creo nada, yo trabajé con ellos y sé cómo se manejan. A ver, está todo bien también con John Corabi, otro tipo que respeto muchísimo, pero John Corabi tiene la sangre, se quedó con la sangre en el ojo con los Motley Crue. Esto no es ningún secreto. Con Nikki Sixx se han tirado mierda permanentemente a lo largo de estos últimos 20 años, por lo menos. Con lo cual, bueno, hay que agarrar todo con pinzas. Después finalmente medio recoge la piola John Corabi y dice, miren, yo esto son todas suposiciones, yo no hablé con nadie, no tengo más información que la que tienen ustedes. Lo que yo les quiero decir, dice Corabi, es que yo no creo que las cosas hayan sido en tan buenos términos, porque esta gente es bastante, bastante complicada para trabajar. Y yo supongo también, mis queridos rockeros, esto es ahora una suposición mía, que también Corabi cada tanto tiene que salir a hablar de Nikki Sixx o tiene que salir a hablar de Motley Crue para, viste, empujar un poquito su carrera, que después de mucho tiempo de andar con los Dead Daisies, hace un par de años se fue de los Dead Daisies para comenzar una carrera solista, pandemia, quilombo, el tipo está grabando o ya tiene grabado un nuevo disco, no sé cuándo lo van a editar, si lo va a editar, pero ya tiene un nuevo disco prácticamente listo, y quizá, bueno, todo esto también es a generar un poquito de fuego, un poquito de humo, para que la gente le preste atención a John Corabi y a lo que pueda salir de su cabecita, de su talento, de su guitarra, de sus canciones, de su música. Veremos qué sucede. Lo de Motley Crue se va a develar dentro de muy poco tiempo, porque ustedes ya saben que la banda, yo se los conté la semana pasada, va a estar tocando, va a hacer unos shows de precalentamiento en el 2023, dentro de muy poco, para después sí dar comenzada la gira junto a los Def Leppard llamada The World Tour.
I'm right here.
Mi querido rockero, si hablamos de leyendas del mundo del rock, ustedes ya sabrán que yo soy muy, muy fanático de Kiss. Soy muy fanático de la primera era de Kiss, obviamente. Y esta semana se conocieron algunas noticias que tienen que ver nada más ni nada menos que con el legendario Ace Frehley, que confirmó que a comienzos del 2023, más o menos la idea es que sea abril, mayo, por más o menos lo que es la primavera o el verano en el hemisferio norte, ahí tiene pensado lanzar su nuevo álbum. La verdad que a mí me encantó esta noticia porque yo creo que estamos disfrutando desde hace más o menos 10 años de la mejor versión de Ace Frehley. Estamos frente a un tipo recontra pujante, revitalizado. Ha grabado dos muy buenos álbumes de covers, Origins Volume 1 y Origins Volume 2. Yo no soy muy afecto a los covers, pero escucharlos de la mano de Ace Frehley me encantan. Es un tipo que nació con un gran talento para hacer canciones de otra gente y hacer las suyas, digamos, ¿no? Y también no hay que olvidarse de lo que fue aquel gran álbum, sí, de material original, en este caso se llamó Spaceman, del año 2018. En noviembre del año pasado, del 2021, Ace Frehley había dicho que ya estaba colaborando con su viejo amigo, Pepi Castro, para componer algunas canciones. Dice que, trabajar con Pepi Castro es un verdadero lujo. El tipo ha tocado colaborado con Kiss, con Gene Simmons como solista, como compositor. También estuvo involucrado en discos de Frehley. Y también trabajó este Pepi Castro con Paul Stanley. O sea que todo en Kiss siempre está medio relacionado. Es una pena. La verdad que es una pena que Ace Frehley no esté en Kiss. Está todo bien con Tommy Tyer, bárbaro, es un fenómeno, divertidísimo todo, pero yo creo que Ace Frehley, no sé, evidentemente ahí hay un quilombo irremediable, porque hay una relación de amor-odio, porque entre él, Stanley y Simmons se tiran mierda, después se tiran rosas, colaboran, después hablan mal. Es muy raro, pero bueno, ya está, eso no creo que vuelva a suceder, así que vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con lo nuevo de Frehley, que seguramente va a estar buenísimo. Es un álbum, en este caso, de canciones también originales. Quizá va a meter algún cover, a él le gusta mucho meter covers también en sus discos de canciones originales. Y la verdad es que también Frehley dijo que el proceso de composición fue bastante raro, porque en el 2020 recién dice que tenía escritas unas 3 canciones y no mucho más, y que ni siquiera estaban terminadas, porque digo, él dice que en aquel momento vivía muy lejos de lo que es el ingeniero de sonido que trabaja con él, que se llama Alex Salzman. ¿Qué sucede? Ace Frehley luego se mudó a lo que es New Jersey, y entonces ahora están muy cerca, dice, y esa cercanía me permitió trabajar un montón en las nuevas composiciones. Y no solo eso, dice, después del disco que tengo pensado editar de material original, seguramente va a llegar Origins Volumen 3. O sea, como les digo, el tipo está absolutamente enfocado en el laburo, cosa que me encanta. Hablando del mundo Kiss, les cuento que Gene Simmons finalmente esta semana admitió que Ace Frehley tenía razón respecto del álbum, de aquel papelón llamado Music from the Elder, de 1981. Gene Simmons dice que sí, que la verdad fue un disco que polarizó muchísimo a la gente, y que cuando él mira hacia atrás, en algún modo se da cuenta que Ace Frehley tenía razón, que no era el disco que tenían que hacer, y que ellos sí necesitaban hacer lo que quería Ace Frehley, que era básicamente un disco de rock, puro y duro. Y era algo que Frehley estaba proponiendo permanentemente. No le dieron el gusto, siguieron con todo el proyecto de The Elder. Dice, teníamos gente a nuestro alrededor que nos decía que era una buena idea y que las cosas iban a salir bien, pero la verdad no salieron de acuerdo a lo planeado, no salimos del camino. Dice, eso les pasa a la banda de rock and roll y Kiss no es ninguna excepción. Simmons también dice que, más allá de darle la razón a Frizzly, hoy en día él sigue opinando que la gran equivocación de Dave Frizzly fue abandonar la banda. Dice, vos cuando estás en una banda, muchas veces no haces, o la banda no hace lo que vos querés, y no por eso tenés que dar un portazo. Que esto me hace acordar a lo que les conté sobre Hetfield y Load y Reload. Dice, vos te tenés que quedar en la banda y pelear desde adentro y construir desde adentro. Cosa que yo coincido total y absolutamente. Después, obviamente, llegaría el momento de la partida definitiva de Frizzly. Comenzarían a trabajar con distintos guitarristas, entre ellos con Vinnie Vincent, para lo que fue Creatures of the Night, un álbum que no se vendió demasiado bien, que acá lo homenajeamos hace poco cuando cumplió 40 años desde su edición, que sacaron una edición especial con temas en vivo, outtake, en fin, bastante, bastante interesante. Pero dice, la verdad que al final todo terminó saliendo bien, dice Simmons, porque después de The Elder, Creatures of the Night no se vendió demasiado, pero sin embargo después se terminó por convertir en un clásico. En un clásico que nos dio muchísima credibilidad nuevamente. Y ni hablar de álbumes como Animal Eyes, Asylum y Crazy Nights, que quizá a la crítica no le gustaron demasiado, pero que todos llegaron a ser disco de oro y discos multiplatino. Con lo cual dice, no nos ha ido nada mal, porque todavía estamos vivos, vendiendo y seguimos girando. Your wish is my command. Your wish is my command. I've been to places that you've never heard. Seen many miracles, don't be concerned. So few were chosen, it's a special gift. I got the man. Hey, you can count on it. Believe my words, put your trust in me. Don't be afraid, cause this is meant to be. Just hold my hand and we'll take a trip. Your wish is my command. I'll make you happy, girl, you know I can. Your wish is my command. On fire, and when I touch you, I can feel desire. You're everything, and that's a matter of fact. Your wish is my command. I'll make you happy, girl. You know I can. Your wish is my command. We'll be right back. Yo no sé cuántos de ustedes, mis queridos rockeros, estarán al tanto sobre la decisión del líder de los NoFX, Fat Mike Burkett, de justamente darle final a la banda, de disolverla definitivamente. En un principio él había salido a declarar sobre que la banda iba a dejar de existir en el año 2023. Después de un tiempo, en realidad dijo que no, que se iban a extender hasta el 2024, pero que decididamente la idea es que NoFX no exista más. Esta semana, siguiendo con el tema, Fat Mike salió a aclarar un poquito qué es lo que lo mueve a dar por finalizada la carrera de tan legendaria banda. Básicamente, muy sincero fue, el tipo dice que ya no lo disfruta como antes y que para colmo, si no puede emborracharse cuando sale de gira porque él está combatiendo varias adicciones que padece, si él no puede emborracharse, no lo disfruta tampoco y no le interesa demasiado hacerlo. Por otro lado, admitió que no es una persona que necesite estar frente a un montón de gente para que lo aplaudan cada noche, y que él no es adicto a que las personas lo aplaudan, él es adicto a otras cosas justamente. Por otro lado, él está muy metido en todo lo que es el mundo del stand-up, está comenzando una carrera como stand-upper, como es haciendo estos monólogos en tonos de comedia, algo que disfruta muchísimo. Justamente dice, me vienen a ver 30, 40 personas, pero yo lo disfruto muchísimo. También admitió que está componiendo música, ha estado escribiendo música para cuartetos de cuerda y está componiendo para otros músicos, y además ya formó otra banda llamada Coffendance, que realmente, dice Fat Mike, todo esto es muy emocionante. Y por otro lado, no te quiero mentir, dice Fat Mike, 40 años es mucho tiempo para estar en una banda. La idea es que van a salir de gira, va a ser una gira absolutamente final, dice, no va a haber reuniones, que se olviden de ese tipo de cosas, vamos a tocar todos los álbumes que hayan grabado, van a ser 40 años de vida de la banda, vamos a estar todos los miembros originales, vamos a tocar en 40 ciudades y en cada show vamos a tocar 40 canciones diferentes. Son muchas cosas las que pensamos hacer antes de cantar las urras. Y lo más interesante, en medio de todo, de toda esta, ¿cómo se llama? Esta noticia un tanto triste sobre el final de los NoFX, es que el viernes pasado, el 2 de diciembre, salió el nuevo álbum de la banda, muy pero muy lindo álbum, se llama Double Album, pero no es un disco doble. Quiero eso aclararlo. Se llama Double Album, pero es un disco como cualquier otro, un disco simple. Realmente traten de escucharlo, está muy bueno, es bien, bien para arriba. A mí personalmente me gustó muchísimo. Una de las canciones que más me conmovió es la que vamos a escuchar ahora y que se llama Don't Count on Me. Whenever you're in need or just feeling down, remember that I'm probably on tour in a different town. If you're in a bind or feeling against a wall, please don't make me one of the first people that you call. And I mean this very sincerely. Don't count on me, 'cause I'm
Don't count on me, I'm just a clown. I'm gonna wind you up, I'm gonna cheer you down. I made the choice to accept what people think of me. I'll be your whipping boy or your friendly effigy. I'll even go down for the count. Don't count on me.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com y en el canal de YouTube, que está funcionando de mil maravillas. No dejen de suscribirse, de darme una mano ahí, que no van a poder creer la cantidad de material que estoy subiendo, gracias a Dios, semana tras semana. Y ya saben que si se quieren comunicar conmigo en forma más directa, me pueden escribir a elastronautadelrock@gmail.com. Si alguno de ustedes tiene una banda o hace música o conoce algún amigo, pásenle mi mail, así me mandan una gacetilla linda con fotos, facheros, que me cuenten bien la historia de lo que hacen, la historia del grupo, cómo comenzaron, cuáles son los objetivos, qué estilo hacen, no sean vagos y háganlo bien. Me mandan también algún link en donde yo pueda bajar las canciones y de esa manera promocionarlos a través de las distintas vías de contacto del Astronauta del Rock. Y ahora hago una pausa y cambio de tono, porque esta semana me voy a despedir homenajeando a una artista inigualable que falleció a los 79 años el miércoles de esta semana que pasó. Estoy hablando de la cantante, tecladista y compositora de Fleetwood Mac, Christine McVie. Como les digo, no era una chiquilina, tenía 79 años, pero aparentemente tuvo una enfermedad muy, muy repentina que la liquidó en días. A ella la internan el sábado y muere el miércoles. No se supo cuáles fueron los motivos, qué enfermedad tuvo, pero pobrecita, no le pudieron salvar la vida. Estamos hablando de una artista realmente de dimensiones épicas. Ella había nacido como Christine Perfect un 12 de julio del año 1943, en Inglaterra, por supuesto. Hizo una carrera en todo lo que fue el mundillo del blues en lo que fueron los fines de los años 60, hasta que finalmente en el año 71, ingresa a las filas de Fleetwood Mac. Ella agarra un periodo de Fleetwood Mac bastante turbulento, cuando no, en donde la voz principal de Fleetwood Mac, la voz masculina, por decirlo de alguna manera, estaba a cargo de Bob Welch. Cuando ingresa Christine McVie, Fleetwood Mac sufre, digamos, el segundo advenimiento de genialidad. El primero había estado a cargo de Peter Green, en la época más bluesera, más rockera. Peter Green enloquece, se va de la banda y Fleetwood Mac comienza con cambios de integrantes y a navegar en aguas muy, pero muy turbulentas, hasta que Bob Welch los comienza a encaminar. Era un tipo que ya venía con cierta experiencia, y ya cuando entra Christine McVie, el perfil de composiciones más pop empieza a tener mucho, pero mucho peso dentro de Fleetwood Mac. Hablar de Fleetwood Mac, de lo que vino a partir del año 75, Es como hablar de una fábula perfecta, ya con la salida de Bob Welch y prácticamente la banda pensando en disolverse, excepto por la cabeza de Mick Fleetwood, que dijo: vamos a seguir. Ya estaban instalados en los Estados Unidos ellos, y buscando reemplazos de Bob Welch, él necesitaba un guitarrista para seguir adelante. Se encuentra con Lindsey Buckingham y se encuentra con Stevie Nicks, que eran parejas, en un estudio de grabación. Y cuando escucha la manera de tocar la guitarra de Lindsey Buckingham, le dice: vos te venís conmigo a Fleetwood Mac. Y Buckingham le dice: no, nosotros nos vamos con vos a Fleetwood Mac. Si ella no va, yo no voy. Y es así que Stevie Nicks también comienza su derrotero por las filas de Fleetwood Mac, que la convertirían, sin lugar a dudas, en un ícono y en una de las cantantes más fabulosas y más respetadas de la historia del rock. Christine McVie fue el equilibrio absoluto entre dos polos ingobernables. Buckingham y Nicks eran absolutamente ingobernables, y ella siempre estuvo haciendo equilibrio, equilibrando la balanza entre esas dos fuerzas de la naturaleza. Las composiciones de McVie fueron creciendo disco tras disco. Mencionar algunas canciones, tratar de resumir la carrera de Christine McVie en un listado de canciones sería interminable. Se me ocurren Don't Stop, se me ocurren You Make Loving Fun, Over My Head, se me ocurre Say That You Love Me, bueno, obviamente Songbird. Digo, con mucho menos, hay idiotas, hay estúpidos en el mundo del rock, en el mundo de la música, que son considerados ídolos. La calidad de lo hecho, de la obra generada por Christine McVie, es absolutamente demoledora. Demoledora. Little Lies, Everywhere, Over and Over. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Stevie Nicks, muy amiga de Christine McVie, decía: bueno, ella es la compositora de canciones pop. Ella es la que nos garantiza que Fleetwood Mac siempre vaya a sonar en la radio. Yo tuve la oportunidad en el año 2015 de ver a los Fleetwood Mac reunidos nuevamente con Christine McVie, después de una ausencia de más o menos 15 años de Christine McVie en las filas de Fleetwood Mac. Fue uno de los recitales, no, ha sido el recital más conmovedor que yo vi en mi vida. Yo soy muy fanático de los Fleetwood Mac desde que tengo 11, 12 años, y poder ver a la formación original, que grabó discos como Rumors, bueno, como Fleetwood Mac, el anterior a Rumors, como Task, como Tango in the Night. La verdad que no puedo terminar de describir la emoción que yo sentí esa noche. Bueno, me olvidaba del disco Mirage, el que tiene, ¿cómo se llama? Gypsy, gran tema de Stevie Nicks, y que cierra el álbum con una balada gigantesca, se llama Wish You Were Here, de Christine McVie, y que abre una canción de Christine McVie también, que se llama Loving Store. No sé, me costó muchísimo, hice un video que está en YouTube, me costó muchísimo hacerlo, y la verdad es que me cuesta mucho también hacer este final, porque me cuesta hablar en pasado de una artista que me acompañó durante toda la vida y que ha sido un referente siempre, siempre, siempre. Yo siempre vuelvo a escuchar Fleetwood Mac, siempre vuelvo a escuchar a Christine McVie. Su disco solista del año 1984 es imprescindible, y el disco que grabó hace 2-3 años atrás, o 4 años, no estoy ahí muy errado, pero si no es del 2017, le pega en el palo, con Lindsay Buckingham, que se llama Buckingham McVie, el álbum. Ese álbum es una cosa enternecedora, es de una belleza gigantesca. Desde acá quería hacer una semblanza de Christine McVie. Creo que lo mejor que pueden hacer ustedes para comprender la envergadura de esta mujer que se nos fue es escuchar su música. Yo les aseguro que aquellos que no la conocen van a entrar en un mundo del cual no se van a querer ir, que no van a poder abandonar. Así que hoy nos vamos a ir escuchando justamente a Christine McVie haciendo una canción de ese álbum sensacional del año 1979 llamado Task. Y la canción tiene una onda, escúchenla, tiene una onda que se cae a pedazos. Se llama Think About Me. Y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó, como siempre, hacerlo y compartirlo con todos ustedes. Y una vez más les agradezco por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el rock!
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.